Please turn with me tonight to the book of Acts, the book of Acts, chapter 8.
Voy ahora al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 37. Hechos 8:37. Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mi título es muy simple: El más grande viaje en la vida. Y estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la vida es un viaje. La vida es un viaje. Y es importante en un viaje saber a dónde estás yendo. Porque si no es así, empiezas a viajar sin saber a dónde vas y vas a estar dando vueltas en un círculo vicioso. Y la conversión, porque tenemos que pasar de lo físico a lo espiritual, la conversión también es un viaje. Es como en la vida. Si no sabes a dónde estás yendo, eso es vanidad. Y en términos espirituales, si no sabes a dónde vas, también estás perdido. Y como ustedes saben, un marinero que no sabe dónde va, pues no le sirve ningún tipo de viento. Así que la conversión, de acuerdo a la Biblia, es un milagro. Dios es el que inicia toda conversión. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Dios abraza a los desterrados, a los que están en exilio, por así decirlo. Dios nos busca incluso antes de que nosotros empecemos a buscarle. Y a medida que analizamos la conversión de este eunuco etíope, espero que podamos aprender bastante. Tenemos que ver su vida y la vida en que encontró al Señor en ese viaje y aplicarlo. Este es el más grande viaje en la vida. Así que a medida que veo el libro de los Hechos, la conversión del eunuco etíope es una conversión de entre por lo menos 10 conversiones en Hechos. Tal vez hay más, pero por lo menos hay 10 conversiones aquí en el libro de los Hechos. Y es tan importante que podemos verla a partir de diferentes ángulos, esta conversión. Podríamos predicar muchos sermones tan solo basándonos en esta conversión. Es un texto riquísimo, de gran riqueza. Y es rico porque a través de la conversión de este hombre, notamos, aprendemos, nos damos cuenta que hay muchas profecías que fueron cumplidas a través de este texto. Muchas profecías del Antiguo Testamento, incluso su propia conversión, fue algo que fue predicho en el Antiguo Testamento. Es por eso que podía estirar su mano y encontrar al Señor. Y puedo darles la lista de los textos en el Antiguo Testamento que vemos aquí claramente en lo que pasó en la conversión de este hombre etíope. Por ejemplo, Isaías 11, Isaías 53, Isaías 56, Salmo 68, Zacarías 13. Tantos pasajes que se relacionan con esta conversión. Entonces, a medida que vemos esto, hay una gran enseñanza que podemos extraer de esto. Dios salva personas de toda tribu, de toda nación. Y el Evangelio es un llamamiento a todo tipo de personas, sin limitación y sin distinción. Y este siempre ha sido el caso, siempre ha sido el plan de Dios. Por favor, no crean a nadie que dice que Dios ha cambiado de parecer al respecto de los gentiles, de su conversión, porque siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a través de la historia de la iglesia. Entonces, en la vida de este hombre, se nos dice muy poco de su vida, pero en lo poco que sabemos podemos aprender bastante. Hay mucho que se dice en pocas palabras tan solo para ayudarnos a ver la obra salvífica de Dios en la vida de un individuo. Y esperemos que a medida que vemos su vida, podamos ver también nuestra propia vida. Y pensar, ¿tengo comunión con el Dios viviente? ¿Qué hay al respecto de mis pecados? ¿Han sido perdonados ya? ¿A dónde estoy en este viaje? ¿Hacia dónde voy y dónde estoy? Estas son preguntas que tenemos que hacernos a medida que analizamos la conversión de este hombre. Y bueno, he seleccionado 7 cosas que son fáciles de ver al respecto de él. Y debido a que el punto es al respecto de Dios, no al respecto de él, sino al respecto de cómo encontrar a Dios. ¿Cómo puedo tener mi corazón cambiado? ¿Cómo puedo tener una nueva naturaleza? En el Antiguo Testamento se dice que el etíope no puede cambiar su piel. Sin embargo, el Señor Jesucristo puede transformar su corazón. Esa es la gran diferencia. Así que lo primero que se nos dice a partir del texto de Hechos 8, versículo 27 brevemente. Lo primero que aprendemos al respecto de él en Hechos 8, 27 es que él es un eunuco etíope. Esto es importante, es etíope. Y en el texto griego, la palabra etíope ahí significa uno con la cara quemada, lo cual significa que es de África. Esa es su identidad. Él es un etíope. Pero cuando hablamos al respecto de Etiopía, la Biblia tiene bastante que decirnos al respecto de Etiopía, pero por favor, no piensen al respecto de la Etiopía moderna, este país moderno de hoy en día, porque esto es lo que el Antiguo Testamento señala como el reino de Cush, y abarca desde el sur de Egipto, y es lo que hoy en día es Sudán, en la época moderna es Sudán. Tal vez toca un poco de lo que es Etiopía de hoy en día, pero este es el imperio de Nubia. Así que este hombre es de esa región del mundo, de esa parte del mundo. Él trabaja para una reina, la reina de Candace, y ese nombre es un título como faraón, o César, o señor presidente. Es lo mismo. Es un nombre dado a la madre de la reina. Así que este hombre trabaja para la reina de Etiopía, el reino de Cush, de ese entonces, en el Antiguo Testamento. Así que esta es parte de la información que tenemos. Punto número uno en la información. Y bueno, si tú eres alguien curioso para estudiar la palabra de Dios, es interesante comparar, hacer una comparación entre el viaje que hizo la reina de Sabá para buscar a Salomón con grandes tesoros y el contraste con el viaje de el eunuco etíope a Jerusalén. Y lo segundo que sabemos al respecto de este hombre es que es un eunuco. Es único, pero también es eunuco. Y si alguien era un eunuco en el Antiguo Testamento, esta condición, este estado era irreversible. Significa dos cosas. Punto número uno, puede ser un título oficial, un estatus oficial. Así que un eunuco era alguien que tiene una posición oficial en el reino o en la nación. Y también puede significar el segundo aspecto, porque no sabemos su nombre. El segundo aspecto es que un eunuco es alguien que voluntariamente fue castrado o se castró para poder estar al servicio de la reina. ¿Y por qué? Pues porque entonces esto muestra su fidelidad a ella. Y punto número dos, no es una amenaza para ella. Esa es la razón por la cual este hombre podía estar en esa posición. Pero punto número tres, también se nos dice que es un dignatario, es un funcionario. Lo aprendemos en el versículo 27. Este versículo 27 está lleno de mucha información. Él es el funcionario principal de la reina. Él está a cargo de los tesoros de ese país. Y si pudiera decirlo, él tenía todo. lo que el corazón de un, todo lo que el corazón de un hombre pudiera desear. Tenía fortuna, tenía amigos, tenía fama, tenía escolta, tenía una alta educación, lo veremos también, tenía una gran reputación, pero también tenía una posición maravillosa en el Estado. Y a pesar de todas estas cosas, a pesar de este pedigrí que menciono, el corazón de este hombre, su corazón estaba vacío. Había este vacío en su vida y en su corazón, lo cual se encuentra así en la vida de todo hombre. Tal vez tú tengas todo, pero si ese vacío, que tan solo puede ser llenado por Dios, no está satisfecho aún, no está lleno por el poder de Dios, pues puedes tener escoltas, puedes tener reputación, educación, civilización, no importa lo que tengas, nunca estarás feliz, nunca te gozarás como una persona tiene que gozarse. Espero que estoy diciendo esto de una forma gentil, con amor y cuidado. Porque esto es importante, es un llamamiento. Necesitamos a Dios, necesitamos tener reconciliación con Él porque Él nos ha creado. Necesitamos tener nuestros pecados perdonados. Nada. Podemos tener montañas de oro y dinero y lo que sea, pero estas cosas no satisfarán esta sed y esta hambre, porque el deseo del corazón es estar en paz con Dios. Necesito a Dios. Necesito que Dios me salve. Necesito que Él me perdone mis pecados. Necesito que Él me lave. Y esto es lo que está pasando con este hombre. Él era un hombre confiable, créanme. Los tesoros del reino no iban a ser confiados a él si no hubieran confiado en él. Punto número 5. Era un hombre religioso. ¿Qué es lo que muestra que era un hombre religioso? Él viajó desde Etiopía a Jerusalén para adorar a Dios en la casa. Y en esa casa, por eso leí Isaías 56, ahí se dice, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y ahí, esos 700 años antes de Cristo, ahí se dice que la casa de Dios será una casa de oración para toda nación. Así que en su religiosidad, porque ahí en Etiopía, en ese entonces los reyes eran reyes paganos, los reyes mismos eran dioses, así que este hombre tenía que ir a un lugar donde solamente había un dios que era adorado, ahí en Jerusalén. Y él escuchó al respecto de eso, así que viaja a Jerusalén para poder tener esta relación con el Dios viviente. Pero en Deuteronomio 23, ahí se dice que los eunucos no se les permitía. Eran malditos, no podían entrar, se les prohibía entrar al templo en el Antiguo Testamento. Pero este hombre, hay un problema doble con él. Punto número 1, es un gentil, y punto número 2, es un eunuco. Y al ser un gentil, él podría haber entrado al templo, pero tan solo en al lugar que se llama la corte de los gentiles. Tan solo ahí hubiera podido entrar. Así que incluso al ser un gentil, no hubiera podido entrar al templo per se. Tenía que estar en una corte a un lado. Pero al ser un eunuco, esto hacía que tuviera un problema doble. A él no se le permitía entrar. Había una prohibición para no entrar a ese lugar a adorar a Dios. ¿Y ven el punto que estoy intentando hacer? Este es el hombre que Dios ama y envió su mensajero para poder mostrarle que Dios tiene cuidado de él. Humanamente hablando, tal hombre jamás tenía que haber sido salvo. Y punto número 6, era un hombre educado. Podemos tomar estas cosas por sentado hoy en día, pero cuando Felipe lo encontró, le estaba leyendo de un rollo del profeta Isaías. Y específicamente estaba leyendo Isaías 53. Tal vez lo damos por sentado porque estamos rodeados de libros. Todos nosotros podemos leer. Pero imagínense, Este hombre es de África. Nosotros vivimos en una sociedad posmoderna, pero incluso hoy en día, en esas áreas, tan solo un 20 o 30% de la población tiene acceso a la educación en esa misma área del mundo, en África. Y imagínense, en aquel entonces, hace 2000 años, este hombre tenía educación ya. Eso no era el caso de la mayoría de las personas en ese entonces, pero más aún, él tenía su propio rollo de las escrituras. Probablemente fue copiado este rollo a manos de un escriba y se lo dio a él y le costó una fortuna. Porque en ese entonces, si lees la historia, una villa tendría solamente un rollo. Pero este hombre tenía su rollo privado y personal del Antiguo Testamento. Y yo creo que no solamente tenía Isaías, tal vez solo Isaías, pero parece ser que tenía más que Isaías solamente. Pero bueno, por lo menos estaba leyendo Isaías 53. Y lo último que notamos es que él buscaba a Dios sinceramente. Créanme, de Etiopía a Jerusalén hay un viaje de por lo menos 1000 millas. Unos 1600 kilómetros más o menos, 1000 millas. Y no había trenes, no había coches, no había automóviles. Y bueno, él habrá tenido caballos, etcétera. Y este le hubiera tomado más de una semana. Y fue allí para poder encontrar a Dios. Era alguien que buscaba a Dios con sinceridad. Y puedo hablarte a ti directamente. Eres una persona que busca a Dios fervientemente. Busca como él, que tenía carros y caballos. Y hizo ese gran viaje. Muchas personas no leen la Biblia. Yo no leía la Biblia antes de ser convertido. No quería tener nada que ver con la Biblia hasta el día en que empecé a leerla. Entonces, si buscas al Señor fervientemente, el Señor traerá situaciones en la vida, coincidencias si tú quieres, para poder ayudarte a buscarle. Pero bueno, quedando insatisfecho, volvió a su propia tierra. Vemos esto aquí. Vino buscando a Dios, al mundo civilizado, por así decirlo, de Etiopía a Jerusalén. Para él, Jerusalén era el mundo civilizado y religioso. Pero para su gran decepción, él no pudo encontrar respuesta a sus dilemas. Estuvo desilusionado. Y ya mencioné su pedigrí. Tal vez tú y yo pensamos que somos alguien, que somos muy especiales. Pensamos que todos lo sabemos. Tenemos educación, tenemos grandes diplomas tal vez, tenemos el mejor trabajo tal vez, tenemos todo tipo de libros que podemos leer. Pero el problema con nosotros es que ante Dios no somos nada. Somos exactamente como este eunuco. Estamos sucios, estamos excluidos, estamos contaminados y no hay forma ante Dios en la cual podamos tener una relación con Él. Y es por esto que necesitamos que alguien nos hable. La distancia geográfica no se compara en lo absoluto con la distancia espiritual. Estamos cortados de Dios, separados de Dios y no hay forma en la que podamos acercarnos a Él. Dios es santo, somos pecadores. Y tenemos que ser condenados. Tenemos que ser juzgados. Y si Dios tiene que juzgarnos, sin la misericordia del Señor Jesucristo, que ha sido mostrada a nosotros, a este mundo, en la cruz del Calvario, donde se llama a los pecadores a arrepentirse, donde se llama a los pecadores a considerar sus caminos, entonces no hay forma en la cual podemos tener comunión con Dios. Entonces, así como fue profetizado hace mucho tiempo, hay esperanza para este eunuco etíope. El Señor dijo, el etíope estirará su mano y encontrará a Dios. Él leyó esa promesa, creo yo, ahí en Isaías, en el libro de Isaías, y dijo, puedo creer, puedo ser salvo. Por favor, si estás aquí esta noche y nunca has pensado respecto del Señor Jesucristo y cómo tener tus pecados perdonados, que nadie te diga que no puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo. Si confías en el Señor, te arrepientes de tus pecados y crees en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Así que él vino y rompió todas las reglas, por así decirlo. Los gentiles no tenían que estar ahí, los eunucos no tenían que estar allí, pero él rompió esas reglas, porque él buscaba a Dios sinceramente. Así que cuando vemos a Felipe, del versículo 32 al 35, Felipe se encontró con él y él estaba leyendo de Isaías. Esto es un texto crucial, amigos. Isaías 53 es un texto crucial. E incluso este día, Isaías 53 es un dilema, un enigma para muchos judíos. Tengo un amigo que me comentó que cuando los judíos leen Isaías, cuando llegan a Isaías 52, se brincan, saltan Isaías 53 y van directo hacia el 54. ¿Por qué? Porque quieren evitar los sufrimientos que se ven aquí. Son inequívocos lo que se menciona aquí en Isaías 53. Los sufrimientos del Señor Jesucristo son claramente mencionados en Isaías 53. Cristo es el Evangelio. Isaías 53 es un texto conciso al respecto de Cristo y al respecto de su muerte redentora en la cruz del Calvario. Y la pregunta que hace el eunuco es, ¿quién es este hombre de quien habla el profeta? Y esto lo mencionó en el versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Así que Felipe, ahora, él es el evangelista, y yo creo que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, obtuvo la información de esto a partir de Felipe. Lucas y Felipe visitaron a Pablo, así que estoy seguro que Felipe le dijo a Lucas al respecto de su encuentro, de su reunión con este eunuco etíope. Así que tenemos aquí la narración. Pero bueno, al hablar al respecto de Cristo, cuando Felipe le explicó, citando de Isaías 53, hay cinco cosas que se mencionan al respecto del Señor Jesucristo. Y rápidamente quiero analizar estas cosas porque nuestro tiempo está yéndose ya. Punto número uno. Menciono los versículos y ustedes los ven ustedes más tarde. Lo que voy a hacer es voy a dar por sentado que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con Isaías 53, así que no voy a ir para nada a Isaías 53, lean ustedes después por favor, pero me voy a concentrar en las cinco cosas que se nos dicen en este texto maravilloso. Y lo primero que se menciona es que Cristo moriría en la cruz del Calvario. Eso está en el versículo 32. El lugar de las escrituras que fue leído es este. Y aquí tenemos esto. 700 años antes de que sucediese, el profeta Isaías dijo que Cristo moriría. Y moriría en la cruz del Calvario. Fue llevado como oveja al matadero. Cristo, Juan 1:29. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de Cristo. Así que esto es lo primero que Felipe le explicó al eunuco, que Cristo dio su vida, él murió en la cruz del Calvario para redimir pecadores. Y lo segundo, todavía en el versículo 32, se nos dice que él moriría voluntariamente. Dice, él dijo, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para tomarla de vuelta, dijo el Señor Jesús. Así que por favor, nunca imaginen a Cristo yendo a la cruz del Calvario como un hombre derrotado, no. Creo que Cristo fue a esa cruz voluntariamente, evidentemente, y evidentemente fue difícil, fue doloroso. Los tormentos ahí no podemos describirlo con palabras. Sin embargo, él fue allí a esa cruz voluntariamente porque él sabe y sabía que tan solo a través de su muerte es que habría redención de pecados. Y si no hubiera muerto en esa cruz, nadie hubiera podido ser salvo. Así que fue a esa cruz con la cabeza en alto. Fue como oveja que no abrió su boca. Versículo 32 de Hechos 8. Así que no abrió su boca. Lo tercero que se nos dice aquí es que Cristo moriría de forma injusta. El justo moriría por los injustos. Y esto una vez más se nos dice aquí en el versículo 33, en su humillación no se le hizo justicia. Cristo no era culpable, era inocente, pero fue declarado culpable en una mofa de juicio, en una burla de juicio, en una farsa de juicio. Se le escupió, se burlaron de él de forma injusta. Y ustedes se acuerdan, Cristo murió en la cruz. Cristo fue a la cruz voluntariamente porque él tenía en su corazón a su pueblo. Si tú confías en él esta noche y te arrepientes y confías en él, mira la cruz. Entonces el Señor Jesucristo dijo que serás perdonado. Él tomó en su cuerpo nuestro pecado para que podamos ser liberados. Y él fue voluntariamente ahí. Y él fue allí y fue juzgado de forma injusta. Él fue humillado ahí. Y en esa cruz dijo, consumado es. Punto número 4, en el versículo 33, ahí se dice que su vida fue tomada, quitada de la tierra. Él fue herido por nuestros pecados, no por su pecado, porque él no tenía pecado. Él no tenía pecado, él no tenía culpabilidad, no estaba contaminado, no tenía culpabilidad en él. Piense cualquier palabra que exprese perfección y puede ser aplicada al Señor Jesucristo. Cristo no vino con poder, claro, él tenía poder. Él pudo haber evitado la cruz del Calvario. Y acuérdense, cuando vinieron a arrestarle, Pedro estaba tratando de defenderle, sacó su espada. Estaba tratando de apoyarle, pero dijo, no lo hagas porque podía haberle pedido a mi padre que enviase ¿cuántas legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Una legión para cada uno de los discípulos. Pero créanme, una legión romana de soldados en ese entonces era conformada por 6.000 soldados. 6.000 multiplicado por 12, y yo creo que solamente un ángel hubiera sido suficiente. Él hubiera podido resolverlo todo. Pero el Señor Jesucristo tuvo tantas oportunidades para evitar la cruz. Pero amigos, si Cristo hubiera evitado la muerte en la cruz, ¿cómo hubiéramos sido salvos? ¿Cómo seríamos salvos? Esa era la única manera. Y Él fue allí voluntariamente. El punto número 5, que está ahí también, es una pregunta. ¿Quién declarará su generación? Esta es una pregunta. ¿Su generación, quién la contará? Y yo creo que la respuesta es su pueblo responderá por su generación. Cristo tiene una generación eterna. Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Él es el primero y el único, el primero que se levantó de los muertos para nunca jamás morir. Y espero que no sea malentendido aquí. Si tú confías en el Señor Jesucristo esta noche, la única palabra con la cual puedo describirte es que te haces inmortal. Lo cual significa que, claro, morirás, pero Cristo ha inaugurado la nueva generación y esta nueva generación está conformada de personas que nunca morirán una vez más. Claro que moriremos una vez más en el cuerpo morirá, el polvo volverá al polvo y el alma irá donde está el Señor y cuando Cristo vuelva, Él volverá con estas almas y ese cuerpo que volvió al polvo será levantado de los muertos y este cuerpo glorificado será reunido con el alma y ya nunca más habrá muerte. Con estos nuevos cuerpos inmortales, glorificados y Cristo ha inaugurado esta generación. Espero que vean la profundidad del amor de Dios en el Señor Jesucristo. Amor para todo aquel que confíe en Él. Ellos re recibirán un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Sus oraciones serán respondidas y también recibirán una nueva vida. Y voy a venir a cerrar tan pronto como sea posible. Hay una condición. ¿Cuál es la condición para poder entrar en esta nueva vida? Versículo 37. Nos da esta condición. Hay una condición. Ojalá pudiera decirte, no hay condición, tan solo ven, pero no, hay una condición. Y es una muy simple. No es un peregrinaje, no tienes que peregrinar 1.000 millas para encontrar a Dios. Él está aquí. Dios está cerca. Clama a Él esta noche. Acércate a Él y Él también se acercará a ti. En el versículo 37, entonces Felipe dijo, si crees de todo corazón. ¿Qué impide que creas? ¿Es tan difícil creer? Clama a Dios que te ayude a creer. Y el eunuco creyó y fue bautizado. Él abiertamente y públicamente expresó su fe. Él vio su culpabilidad, vio sus pecados, vio cómo estamos lejos de Dios. Él tuvo un corazón contrito y su conciencia fue aturbilada y vio que tenía una necesidad urgente para tener sus pecados perdonados y se arrepintió. Él creyó que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, no tan solo un mero hombre, sino el mismísimo Hijo del Dios viviente. Y esto fue una confesión maravillosa y buena. Es claro que él no estaba diciendo que Cristo tan solo es un hombre. Cristo es el Señor y el Salvador. Y al decir que Cristo es el Hijo de Dios, él también estaba confesando que Cristo es el Señor y que Él es Dios el Salvador. Una vez Él estuvo lejos y a través del Señor Jesucristo se acercó a Dios. Y nosotros también, una vez lejos, podemos venir a Dios a través de Cristo. ¿Qué le hizo creer? ¿Qué le llevó a creer? Termino con esto. Dos cosas antes de terminar. Lo primero, su humildad. ¿Ven lo que se le pregunta? La pregunta que Felipe le hace en el versículo 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Es difícil reconocer mi ignorancia. Autoignorancia. Y esta es una pregunta humillante. Cuando le preguntes a alguien, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la mayoría de las personas tal vez digan, claro, yo no te necesito. ¿A ti quién eres tú para decirme lo que tengo que leer? Yo lo entiendo todo. Pero este hombre tenía mucha educación. Y cuando se le preguntó, ¿entiendes lo que les dijo? ¿Cómo podré, si alguno no me enseñare? Así que su humildad. Él era dócil, era honesto, versículo 31, era amable, dijo, te pido, por favor, ayúdame. Y también tenía deseo de aprender. Y en lo que se refiere a los asuntos espirituales, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos somos analfabetas, no tenemos educación. Así que él admitió que no lo sabía todo y fuertemente deseaba conocer a Dios y ser enseñado. E invitó a Felipe a sentarse con él y a subir ahí y a enseñarle. Versículo 31. Rogó a Felipe a que se subiese y se sentara con él y le enseñase. Punto número 2. Para ser salvos vemos su determinación. Él estaba determinado a ir y hacer todo lo necesario. Como lo dije antes, no necesitas viajar 1,000 millas. El Señor le puede exclamar a él ya aquí. Los desalientos, los obstáculos, los impedimentos no fueron barreras a él para nada. Gracias a Dios que no necesitamos viajar 1,000 millas. Dios está cerca y podemos venir a él y nos recibe. El Señor Jesucristo dijo, esforzaos a entrar. Tú quieres ser salvo, clama al Señor esta noche, esfuérzate por entrar y el Señor te recibirá. Finalmente, ¿cuál es el resultado? El último versículo, versículo 39. Versículo 39, penúltimo versículo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Quién dijo que la vida cristiana es lúgubre y triste? Mírales, están tristes. No, la salvación es un grande gozo. Gran gozo es la salvación. Y no tengo tiempo, pero Hechos 8, versículo 8, ahí se dice que hubo un gran gozo en toda la ciudad. Porque las personas estaban conociendo al Señor, había habido conversiones. La salvación trae gozo en la vida de una persona. Y este hombre antes servía a una mera reina, a una simple reina, pero ahora está sirviendo al Señor de señores, Rey de reyes. ¿Dónde estás tú en tu viaje? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde estás en tu viaje a la conversión? Puedo suplicarte, cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Confía en Él esta noche. Y Dios cambiará tu vida. Y entonces tu corazón será transformado. Y tú también puedes volver a casa esta noche gozándote. Que el Señor te ayude a hacerlo así. Oremos juntos. Oh Señor nuestro Dios de gracia, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para salvarnos. Te damos gracias, Señor, que hay un camino a la salvación para poder ser reconciliados, tener reconciliación con el Dios viviente. Y Cristo está llamando a todo hombre, a toda mujer, niños y adultos también, para que vengan a Cristo y a creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Por favor, Señor, ayuda a los que te buscan, que están en problemas esta noche y no te pueden encontrar aún. Habla a sus corazones y trae arrepentimiento, obra arrepentimiento y convicción en tu pueblo. Lo pedimos por amor al nombre del Señor Jesucristo. Amén.